Program 360. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. El número de este programa es 360. Si desea una copia, le diremos cuatro maneras de obtenerla al fin del programa. Solo nos tienes que decir si necesitas un CD o un cassette. Es gratis, incluyendo el costo de enviársela. Hoy vamos a leer mucha Biblia. También tocaremos música evangélica. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor y pedirle que unja este programa. Señor, alabo tu santo nombre y te doy gracias, Señor, por ser un Dios que oye. Estás tan cerca de nosotros que hasta vives dentro de nosotros. No tenemos que gritar ni alzar nuestras voces. Tú puedes oír la más silenciosa oración, conoces incluso los pensamientos de nuestro corazón y cada cosa secreta que estamos planeando hacer. Señor, oramos que los que escuchen este programa se recuerden que no deben de planear ninguna carrera ni en el mundo ni en el ministerio. Tenemos que permitirnos ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Muéstranos tú qué hacer en este programa, antes y después de cada programa, 24 horas al día, para que las almas del mundo sean salvas, puesto que tú eres el sabio y santo Dios, para que la iglesia sea salva y fortalecida, escuchando y obedeciéndote. Todos seremos salvos si continuamos en el cuerpo, en ti, hasta el fin. Oramos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Ahora vamos a tocar una canción por uno de mis favoritos cantantes, Five Springmen, cantando Adelante, Rey Jesús. Los que somos del cuerpo de Cristo, tenemos que dejar que el Señor siga adelante nosotros en este mundo. Si los del mundo van a ser salvos y la iglesia fortalecida, sigue adelante, Rey Jesús.
Man can hinder me. Ride on, King Jesus. No man can hinder me. I was but young when I begun. No man can hinder. Right.
Alabado sea el Señor. Es una tragedia que tantos en el mundo crean que uno tiene que ser un joven para testificarle a un joven, y que uno tiene que ser miembro de una ganga para poder testificarle a alguien que está en una ganga. Bueno, los miembros de gangas no saben testificar. En nuestro trabajo, entrar a donde se encuentran las gangas para testificarles, así como Susy y yo le testificamos a los drogadictos en cubiles de drogas. Hasta fuimos invitados a entrar a un cubil de drogas en el sur de California. Y cuando entramos al cubil, di mi testimonio contando cómo Dios salvó mi alma. Luego Susy les predicó acerca del infierno, de su fuego y azufre, de la cual habla la Biblia. Cada uno de esos hippies le entregó sus corazones al Señor. Por supuesto que hubo ciertos que no continuaron con nosotros. La Biblia nos dice que habría ciertos que una vez fueron iluminados con la palabra de Dios, recibiendo el Espíritu Santo y las cosas poderosas de Dios y del mundo venidero, pero luego cayeron. Hay una iglesia que predica que es imposible caer una vez que uno es salvo. Dicen que si uno cae es porque uno no fue salvo. Bueno, el que así predica no es un verdadero apóstol o predicador o maestro del Señor. Alguien que así predica o es alguien ignorante o un diablo despistando a la gente, diciendo que una vez que eres salvo, que para siempre lo serás, y que puedes hacer lo que te dé la gana. Pero el Señor vino al mundo para separar a los pecadores del mundo y para salvarlos. Una vez que alguien es salvo, una vez que se salga un drogadicto o un miembro de una ganga, yo gané muchos miembros de gangas al Señor mientras que estuve en la prisión bajo cargos falsos respecto a un asunto del IRS. Me llaman un exconvicto. Bueno, Jesús también estuvo encarcelado bajo cargos falsos, también como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, así como el resto de los apóstoles. Todos estuvieron en la cárcel por predicar el Evangelio y hablar acerca del Señor Jesucristo. Y lo que uno tiene que hacer en orden de entrar al reino de los cielos y ser salvo del infierno y del lago de fuego, yo no estoy seguro si todavía está salva o no, pero una mujer, Maury Pulvich, tenía un programa llamado Current Affair y ella entrevistó a un montón de jóvenes que estaban dándoles palizas a sus madres y padres y abusando de sus hermanitos y hermanitas y usando un lenguaje muy asqueroso mientras hacían toda clase de promiscuidades en el mundo. Y tuvo ella un hombre allí en el programa que les gritaba a estas jóvenes, bueno, así no se ganan las almas. Lo que ayudó a las jóvenes fue cuando trajeron a una jovencita en una silla de ruedas. La muchacha tenía la misma edad que las jóvenes, pero sus pies estaban muy deformados. La muchacha era muy bonita y dijo, ustedes que me escuchen tienen alternativas. Yo no la tengo, nunca voy a caminar. Esta muchacha había recibido un tiro en la espalda cuando estaba en una ganga. Ella dijo que ni había querido estar envuelta en gangas, ni gustaban las cosas que hacían. Sin embargo, lo hizo. Luego hubo otra ganga que vino a hacer guerra con ellas, y ella corrigió también como el resto de la ganga, y recibió un tiro que la paralizó por el resto de su vida. Este tipo de testimonio sí ayuda a despertar a muchos. No creo que esa muchacha estaba salva. Ella solo estaba mostrando lo que le había pasado. Dijo, nunca voy a caminar. Ustedes deben de salirse de las gangas. Están haciéndole daño a la gente. Están envolviéndose con asesinos. Y uno de estos días va a sufrir como estoy sufriendo yo. Yo nunca caminaré más, nunca. Y sería buena idea si los que de veras tienen al Señor salieran y le predicaran a los que están envueltos en gangas, sin temor de lo que la gente les pueda hacer. Dios nos promete nunca desampararnos si de veras somos de Él. Quizás ganarán alguno de estos jóvenes, ambos muchachas como muchachos. Luego, uno puede dejar que ellos den su testimonio de lo que les pasó, y eso es lo que hicimos nosotros después de ganar muchas almas en los años 60. Los dejamos dar sus testimonios, y sus testimonios eran verdaderos. Pero hay personas que han sido criados en la iglesia y que nunca han experimentado estas cosas. No saben cómo testificarle a alguien que ha estado en gangas. Yo gané un hombre al Señor llamado Reggie. Era el líder de una ganga llamada Bones, que era una ganga muy grande en Memphis, Tennessee. Estuve en la cárcel allí. Luego me pasaron a Florence, Colorado. Luego me pasaron a Texarkana, Texas, al FCI. Y en diferentes tiempos fui movido a una prisión cerca de Denver, Colorado, a un lugar llamado Littleton. Luego fui pasado a Fort Worth, Texas, para una vista para obtener libertad condicional, la cual fue negada. Es asombrante lo malvado que es el gobierno. Es tan malo. Este país ya no va por la Constitución. El gobierno está entrando a las iglesias y diciéndoles que pueden creer y que no, y a quién deben de dejar hacer ciertas tareas y a quién no. Luego, no nos permiten entrar a edificios federales a predicar el Evangelio. Es repugnante para nosotros. Después de haber ganado a miembros de gangas, drogadictos y terroristas, yo he ganado muchos musulmanes al Señor, y pueden leer su Corán y verán que están llenos de odio, y no van a cambiar a menos que sean salvos por el Príncipe de Paz, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y el Príncipe de todos los reyes de la tierra. Cuando Él entra en uno, uno se convierte en una nueva criatura, y esto es lo que odian los musulmanes. Temen tanto al Evangelio del Señor Jesucristo que amenazan poner a muerte a cualquier musulmán que acepta al Señor como su Salvador personal. Aquellos que son musulmanes que me están escuchando, la Biblia nos manda a no temer si Dios está contigo. ¿Quién contra? Solo tienen que pararte y entrar al cuerpo de Cristo, porque el Señor va a regresar muy pronto. Y la Biblia también dice que los que temen al culto mundial que corre el gobierno mundial y los medios noticieros, que son la boca del Satanás exaltando a Roma y el culto católico romano, el Papa y el resto de los homosexuales que allí habitan. Incluso contienen abusadores de niños y son inclusivos los peores abusadores sexuales del mundo. La Constitución dice que ningún agente gubernamental puede favorecer una religión sobre otra, o la religión sobre los que han sido nacidos de nuevo. Esto se encuentra en la Constitución, pero no le paran ninguna atención a la Constitución de los Estados Unidos, puesto que nos encontramos en la ley canónica, así como en los días cuando Jesús estaba aquí en la tierra, junto con sus apóstoles. Muchos no estudiaban la historia ni están suficiente en el espíritu para conocer en qué tiempos están viviendo. Por eso es que el Señor le apareció a Juan por medio de un ángel, y no fue Juan quien se imaginó qué escribir cuando escribió el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan o el libro de Apocalipsis. Este es Dios Todopoderoso quien le habló y le dijo que el fin del mundo estaba muy cerca, y lo mandó a escribir lo que le estaba mostrando. ¿Por qué debería Juan escribir las cosas indicadas por el Señor? Es porque el Señor está interesado en nuestras almas. Él no desea que estemos ignorantes de las cosas de este mundo. Le dijo, escribe las cosas que has visto, y esto aconteció casi 2000 años atrás. Jesús le mandó a escribir las cosas que estaban pasando en este tiempo y las cosas que acontecerían en el futuro cercano. Si Jesús dice que algo está por venir, y solo porque Dios dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso no quiere decir que para el Señor el tiempo no significa nada, puesto que es eterno. Esto tiene que decir que 1000 años son como un minuto, un día para Él. Él vive para siempre. Esto es lo que significan estas palabras. Pero los falsos profetas que no viven en el Espíritu del Señor Jesús, y el Señor Jesús no vive en ellos, estos no leen en el Espíritu. Y la Biblia dice que el Espíritu trae vida. Pero si lees la Biblia en las letras sin contener en ti mismo el Espíritu, entonces la palabra mata. Y cuando alguien que no es salvo o que no ha sido cementado en la palabra, todavía comienza a enseñar la Biblia, tiran almas. Uno ve tantos programas en la televisión tratando de enseñar lo que es Dios y lo que es Jesús. Sin ellos mismos ser salvos, se encuentran en sus delitos y pecados. Y el Señor, la Biblia, Dios mismo dijo que los muertos no saben nada. Así que los del mundo deben darse cuenta que no sabrán nada hasta que conozcan al Señor. Cuando conocemos al Señor, entonces conocemos a Dios, y toma años conocer la completa personalidad de Dios, con lo que le gusta y no le gusta al Señor Jesucristo. Y Jesucristo es Dios, la plenitud de la Deidad en un cuerpo humano. El primero que fue resucitado de entre los muertos, Dios le dijo a Juan que escribiera las cosas que acontecerían en el futuro cercano. Voy a leer del libro de Apocalipsis. Juan no sabía qué escribir hasta que el Señor le mostró y le dijo, Juan vio siete estrellas y Jesús le dijo, las siete estrellas que acabas de ver en mi mano derecha junto con los siete candeleros, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias y los siete espíritus del Señor ante el trono de Dios. Las siete iglesias son el cuerpo de Cristo. Los siete candeleros necesitan la luz y son la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y cuando Jesús está viviendo dentro de los que pertenecen a la verdadera iglesia, que es una iglesia y solo una iglesia, no queremos envolvernos en las denominaciones. Las denominaciones no son nada según Cristo, Dios, el Espíritu Santo. Y la gente comienza a pelear cuando uno comienza a hablar acerca de las religiones. Todos piensan que su religión es la mejor. No saben que no hay una religión que sea la mejor. Uno solo tiene que nacer de nuevo del Espíritu. El Espíritu tiene que estar en un orden de que podamos entrar al reino de los cielos. Así que cuando hablo acerca de las siete iglesias, estoy hablando acerca del cuerpo de Cristo. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 1. Ahora, respecto al mensaje a la iglesia en Éfeso, nosotros los cristianos que hemos sido nacidos de nuevo, sabemos que esto es una estructura típica de las iglesias que casi son perfectas. Pero hay que ser perfecto. Los falsos profetas dicen que es imposible ser perfectos. Pero tenemos que ser perfectos, puesto que Dios lo dijo. Él dijo, olvídense de los que mienten. La Biblia nos manda a no pararle atención a los hombres quienes tienen solo un aliento. No son nada sino una pila de polvo. Y es su propio espíritu que ministra, a menos que su espíritu sea unido, mezclado con el espíritu de Dios. Entonces no saben nada, están muertos. Es solo ellos quien habla. Pero yo estoy hablando acerca de lo que Jesús le dijo a Juan. Juan ni toma crédito por las cosas que escribió. El apóstol Juan solo escribió las cosas que le mandó a escribir el Señor. Así que esto no es algo que se pueda discutir. El que discute estas cosas es un insensato. ¿Quién puede discutir con Dios? ¿Cómo pueden preguntarle al Señor qué haces? Porque nadie ha batallado con el Señor y ganado. Muchos están luchando con Dios hoy en día, pero Él está ganando. ¿No notan los tsunamis que están aconteciendo? Muchos tratan de ponerle la culpa a la madre de la naturaleza, cuando no hay tal cosa. El Señor es el que ahogó al mundo entero, no la madre de la naturaleza. Esa gente no culpó a nadie. Sabían que era el Señor, y Dios tomó responsabilidad, y Él es el que va a quemar al mundo, y Él dice que la paja, los que no aceptaron la palabra de Dios, se quemarán. Solo el Espíritu de Dios sobrevivirá la destrucción de esta tierra. Solo aquellos que contienen la buena palabra, solo el trigo entrará al cielo. El Señor dijo que iba a separar la paja, los nadas que no reciben el Evangelio. Él dijo que va a separar la paja del trigo, los buenos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, los cuales leen la palabra y luego hacen lo que dice Jesús. Dice que benditos son los que oyen la palabra que Él dio a Juan. Él dijo que benditos son los que escuchan y hacen la palabra. Cuando era joven, yo iba a circos donde había deportes, músicas, arenas llenas de personas. Pero estas cosas no hacen nada sino pacificarlo a uno. Incluso en las tiendas siempre se encuentra música tocando. Es para mantenerlo a uno pacífico. Los dueños saben cómo mantener a la gente en las tiendas. Hay aquellos que ni pueden dormir a menos que tengan música tocando. No les importa qué tipo de ruido haya. Necesitan algo para sentirse seguros. Pero la gente no quiere ver la realidad. Ahora, respecto al mensaje a la iglesia de Éfeso, el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Dios desea personas que obedecerán a todo lo que Él dice y que escriban cada punto y coma y todo. El Señor está chequeando a cada persona para ver si van a ser obedientes a Él. Él le dijo a Juan que escribiera al ángel de la iglesia en Éfeso. Este fue el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. ¿Quién será? Es Jesús, el mismo, lo dice. No es Juan quien lo dice. Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y esto es bueno. Tenemos que ser como granjeros que trabajan duro, porque en realidad podemos llamar la obra de Dios la granja de Dios. Nosotros estamos sembrando semillas, regando las semillas, predicando el Evangelio. Luego, cuando la gente recibe el Evangelio, seguimos leyendo la Biblia con ellos, mostrándole qué hacer y qué no hacer para que crezcan a la plenitud de la estatura de la Deidad. El Señor dice, yo conozco tus obras, y en otro lugar dice, conozco lo que piensas, conozco las intenciones de tu corazón, conozco todo lo que estás pasando, conozco tu arduo trabajo y paciencia. La Biblia dice que tenemos que tener paciencia hasta el fin si deseamos ser salvos. Él dice, conozco que no puedes soportar a los malos. Si soportaras a los malvados, entonces el Señor lo sabrá. El Señor sabrá si toleras a los malvados o no. ¿Has examinado las reclamaciones de aquellos que dicen que son apóstoles? Yo lo he hecho. Yo he examinado las cosas que dicen los que se piensan ser predicadores, maestros, apóstoles, profetas, hoy. Así que los has examinado, pero Jesús dice que no son apóstoles. Dijo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Son mentirosos. Dicen que nadie puede ser perfecto. Dicen que uno está supuesto de gozar de nuestra vida diaria. Estamos en el fin del tiempo. Cuando Juan fue puesto en la isla de Patmos, casi 2000 años atrás, por predicar el Evangelio, él era un convicto, un prisionero. El Vaticano no va a decir algo como, te vamos a meter en la cárcel por predicar el Evangelio. Así que lo que hacen es inventar cargos falsos para que la gente no se dé cuenta inventan cargos falsos y mentiras. Dirán, por ejemplo, que eres un perverso, un abusador de niños, cuando en realidad es que miles y miles de supuestos sacerdotes son abusadores de niños y mentirosos y homosexuales. Algo común entre ellos. Todos esos papas son homosexuales, los cardinales, muchos de los sacerdotes. Algunos son muy perversos, pero han descubierto los de Dios que son mentirosos. Y uno trata de decirle a la gente la verdad, pero Dios dice que el mundo entero estaría engañado en los últimos días. Yo le testifico a cualquier persona no salva, sea en un casino, sea un borracho, pero no ando con ellos. Jesús hablaba con los publicanos y los pecadores. Si no lo hubiera hecho, ¿cómo entonces hubiera podido ser salvos? Muchos que se dicen ser cristianos, pero que son mentirosos, ellos se juntan en templos inmensos pretendiendo que son santos y no tienen nada que ver con los pecadores. Pero la verdad es que el Señor nos ha mandado a llevarle al mundo la verdad de lo que el Señor le está diciendo aquí al mundo entero. Y fue para esta causa que Jesús vino al mundo. Fue para salvar a los pecadores. Así que Jesús dice, «Ya has sufrido por mí. No viviste para gozar tu propia vida, sufriste. Has sido torturado por mí. Has sufrido tribulaciones, pruebas, tentaciones, persecuciones, difamación, mentiras». El gobierno mundial y sus medios noticieros mienten acerca de nosotros. Los programas de televisión y de la radio también mienten. Están llenos de mentirosos. La Biblia dice que contemos cada hombre no regenerado un mentiroso. Pero el Señor desea que lo consideremos a Él y a mí, quien soy parte del cuerpo de Jesús, la verdad. El Señor dijo, ha sufrido por mí, no viviendo una vida de relajo y entretenimiento, sino una vida de sufrimiento y tortura. Y todo por causa de Cristo. Él dice, has sufrido y has tenido paciencia, sin darme la espalda. La Biblia dice, en la parábola del segador, que el segador sale y algunas de las semillas suben de la tierra por cuenta de la persecución, porque alguien mintió de ellas, por la difamación que sufrieron, por los miles de ataques, y hay millones de personas que le creen al diablo más bien que al Señor. Los pájaros del aire allí se encuentran, listos para arrebatarle la palabra de sus corazones, sus almas, y caen. Pero Dios le dice a la iglesia en Efeso que ha sufrido y que ha tenido paciencia, todo por Dios, sin darle la espalda, sin agotarse de servirle. No son una iglesia que para de servir al Señor. Un ganador nunca deja de luchar, y nunca dejará de luchar un ganador. Si van a entrar al reino de los cielos, van a tener que pagar el precio, porque el Señor también pagó el precio. Él fue el primero. Siempre existirá la tentación de parar de luchar. Pero Jesús le dice a la iglesia en Efeso, «Tengo contra ti algo». ¿Pueden imaginarse que Dios tuviera algo contra una iglesia que ha sufrido tanto como esta? Bueno, sí tiene algo contra la iglesia, puesto que estamos supuestos de ser perfectos. Hay que dejar que este mensaje alcance al mundo. Tienen que ser perfectos. Así que esta iglesia no es perfecta, tiene problemas. El Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No me amas, dice el Señor. No les enseñas a otros, ya no me amas. Así le dice el Señor todavía a los que no están cargando su cruz y siguiendo al Señor. No me amas, dice el Señor. No amas a los hermanos y a las hermanas como los amabas al principio. No me amas como me amabas antes. No amas a los hermanos como los amabas al principio. No amas a los que yo he puesto sobre ti para enseñarte la palabra. Y te dije que tienes que darle doble honor a los que gobiernan bien en la palabra. Tienes que obedecerlos, no instruirlos. Tienes que obedecer. En otras palabras, has dejado tu primer amor, que es alabarme y amarme y adorarme, haciendo lo que te mando hacer. ¿De qué se trata alabar al Señor y agradecerle? Si alguien te da un regalo y te ven amar el regalo y cuidar el regalo, eso muestra agradecimiento. Pero si les regalas algo a tus hijos y ellos luego tiran el regalo en la basura, y eso es lo que la gente está haciendo con la palabra de la vida. La palabra de Dios es la vida de Cristo y tiene que estar profundamente en uno. Así que Jesús dice, no me amas, no me alabas, no me das gracias, no me adoras, no me escuchas y luego haces lo que te mando hacer. Así que dice, no me amas a mí ni a los hermanos como lo hacías al principio cuando primero fuiste salvo. Recuerda, dice el Señor, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Así que el primer amor es lo principal. Si de veras aman al Señor, van a hacer todo lo que Dios requiere. Van a ser pacientes, van a sufrir, van a aguantar la tentación y reprendiéndola y huyendo de incluso la misma apariencia de la maldad. No vas a fornicar ni convertirte en una lesbiana, una prostituta o un homosexual. No vas a desear lo que le pertenece a otro. No vas a robar, no vas a asesinar. Y hay millones y millones de bebés que están siendo abortados, asesinados. Es asesinato de primer grado. Arrepiéntete, dice el Señor. Haz las primeras obras conmigo. No las hagas a solas porque así no habrá provecho. Sino, dice el Señor, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, los candeleros son las siete iglesias, pero tienes esto, dice el Señor, significando algo bueno. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas inmorales, y esto es simbólico del Vaticano, del gobierno unimundial, la iglesia unimundial, los medios noticieros y cualquier otra organización pecaminosa y sus ramas, así como la red de conocimiento de cultos, trabajan con una rama del Vaticano y saben más que convertirla en una agencia gubernamental, puesto que el gobierno no está supuesto de venir contra las religiones. Los del mundo han llegado a tal extremo que incluso el expresidente Clinton dijo que esto les enseñará a la gente a no envolverse en cultos. Porque para los católicos, incluyendo el presidente Bush, cualquier persona que no es católica es un culto. Muchos pensaban que el presidente Clinton era un bautista, pero apenas fue nominado como presidente, salió del closet y se pronunció como es ante el mundo entero. Todavía el mundo todavía no lo ve, y el presidente Bush ha edificado monumentos al Vaticano en la misma capital, en Washington, y ha declarado abiertamente que está dispuesto a hacer lo que sea que le mande hacer el Vaticano. ¿Querrá decir eso, que va a asesinar nuestros hijos, echarnos en la cárcel? El presidente Lincoln dijo que había que estar muy pendientes del Vaticano entrando a los Estados Unidos, puesto que lo matarían, y lo mataron. Fue el Vaticano. Fueron los católicos. John Wilkes Booth era un católico y estaba en conspiración con muchos otros católicos. Estas cosas han estado sucediendo por muchos años. No es algo nuevo. Pero Jesús le dijo a los de la iglesia en Éfeso, aborrecen las obras de los nicolitas, y es verdad. ¿No odian ustedes todas estas guerras? La Biblia dice que son culpables de cada pecado horrible en la faz de la tierra, porque de una manera u otra, los que pecan están haciéndolo porque es relativo a lo que el Vaticano está enseñando en la televisión, en los periódicos, en la radio y en las revistas. Aborreces, dice el Señor, las obras de los Nicolitas, las cuales yo, Jesús, también aborrezco. Odio sus obras, dice el Señor. Él no odia a los Nicolitas, sino sus obras. Él desea que se arrepientan. Miren al apóstol Pablo. Él asesinó a cristianos, pero cuando el Señor le apareció, supo como supe yo, cuando Él me cerró los oídos y habló a mi espíritu, mi alma. Nuestros espíritus tienen que estar mezclados, unidos con el del Señor. Él puso el aliento, el espíritu de la vida en nosotros, y ese espíritu de vida en nosotros es lo que nos convirtió en una alma viva. Tenemos la libertad para hacer lo que vamos a hacer, o para hacer lo que quiera el Señor. Luego tenemos nuestro cuerpo. Tenemos el cuerpo, el espíritu, que el Señor originalmente puso en nosotros. Y cuando Adán pecó, todo en él pecó. Así que todo lo que saldría de él ya tiene pecado por Adán. La descendencia de Adán tiene ese mismo pecado adámico. Por eso es que Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo. Cuando nacemos, somos solo la semilla de Adán. Todos somos hijos de Adán. La Biblia dice que cada persona viene de Eva. Es la madre de cada ser viviente. Eso quiere decir que nadie más en el mundo fue criado por Dios al principio. Hay personas que dicen que hay otros seres. No. La palabra de Dios, que es Dios, nos dice que Eva es la madre de todo ser viviente y que Adán fue el que engendró a todos. Después que pecaron, comenzaron a tener hijos y los hijos salieron de simiente corruptible en Adán. Y por eso tenemos que ser nacidos de nuevo del Señor. Eva fue tomada del cuerpo de Adán. Luego, toda la carne del mundo viene de ellos. Nosotros entonces tenemos que contener el Espíritu de Dios en orden de ser sacados del Señor Jesucristo. Tenemos que convertirnos en el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Eva era la novia de Cristo, y nosotros tenemos que ser la novia del Señor. Una es carnal y la otra espiritual. Y así es. Y fue el Señor que les dijo estas cosas, no fue su imaginación. ¿Qué choque sería para ellos escuchar a Dios? También aborrecía las obras de los Nicolitas. El Señor aborrece todo el pecado. Él no quiere que hagan obras malvadas como hacen los miembros de gangas. Él desea que se acerquen a Él, conteniendo el Espíritu del Señor, para que puedan tener una larga vida y estar con Él en su reino. Jesús dice que cualquiera persona que tiene oído, que oiga y entienda lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Cualquiera que tiene la victoria comerá del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Lean Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 8. El árbol de la vida es simbólico del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Así que cuando somos nacidos de nuevo del Espíritu, podemos comer entonces de la palabra de Dios, el árbol de la vida, en el paraíso de Dios. Porque ese árbol está estacionado allí, en el reino de los cielos. Así que el Señor dice, a Él sea la gloria y dominio. Nosotros mismos no tenemos ningún dominio antes de pedirle al Señor que entre en nosotros. Una vez que el Señor entra en nosotros, Adán tenía dominio sobre todo lo que existía en el mundo, pero cuando pecó, le dio el poder y el dominio a Satanás y toda su simiente. Estuvo entonces bajo el dominio de Satanás y no podían lograr nada, porque eso, si te encuentras sin el Espíritu de Dios, entonces no tendrás ningún dominio en este mundo ni sobre de ti mismo. Serás incontrolable. Las emociones te dominarán. Algunos hasta cometen suicidio. Algunos se enojan tanto que quieren atacar. Algunos incluso sacan una pistola y le dan un tiro al que los ofende. No tiene ningún control. La Biblia dice en el libro de Santiago que si puedes controlar tu lengua, que podrás controlar tu cuerpo entero. Así que hay que trabajar en controlar la lengua con ayuda del Espíritu Santo. Porque nadie puede controlar la lengua sino el Espíritu Santo. No tendrá ningún control sin el Espíritu. Mentirán para obtener lo que quieren y se volverán buenos mentirosos. La Biblia dice que la lengua puede dar vida o traer muerte. Al Señor sea la gloria y el dominio, y todos aquellos que están en el Señor contendrán su dominio. El Señor estará en ellos, por tanto, su dominio tiene, no como toman dominio los reyes del mundo, sino que se mantienen fuera de los problemas. Reinan sus propios cuerpos. Si desean ver a Satanás, mírense en el espejo. El cuerpo en que vivimos ahora es el mismo cuerpo en que vivimos antes de ser salvos. Tenemos que dejar que el Espíritu del Señor tome poder y dominio sobre nuestro cuerpo para que no haga las cosas que desea hacer. El mundo entero está envuelto en la tentación, están envueltos en los deportes y en toda otra cosa. ¿Y cómo gritan cuando ven un golazo? Aplauden, brincan, gritan, y las mujeres se tiran a los pies de los hombres atléticos. ¿Por qué? Es porque es todo lo que tienen. Muchos de los atletas terminan con la sida y muchas otras cosas, y gozan de lo que hacen. Y por eso es que muchos se convierten en atletas. Les encantan los deportes. Pero cuando contenemos al Señor, también tenemos su dominio con nosotros, y para siempre si continuamos con Él. Amén. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que poder conocer los falsos de hoy en día, que dicen que son el Señor. Nosotros sabemos que el ángel del Señor le dijo a Juan: he aquí, viene con las nubes. Sin embargo, hay muchos que se proclaman ser el Señor. No les escuchen. Están perdiendo su tiempo, puesto que estos falsos desean extraviarlos al infierno. El Señor dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Así que Juan claramente declara por lo que el Señor le dijo en los siguientes versículos que dicen: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Les parece a ustedes que Juan está gozando de su propia vida aquí en la tierra? No. ¿Piensan que Dios quiere que vivan como ricos en este mundo, sin hacer nada por Él? No. Él dice que si somos verdaderos cristianos, que Él es nuestro hermano y compañero en tribulación. Estos falsos profetas están diciendo que nosotros vamos a ser arrebatados de las tribulaciones. Pero la Biblia dice lo contrario. El hermano Juan aquí declara que es nuestro compañero en tribulación. Él es nuestro hermano y compañero en tribulación, no en nuestra vida de entretenimiento y gozo y boberías. Pero tenemos una vida buena en el Señor, y en realidad no hay vida fuera del Señor. Juan también es compañero con nosotros en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Jesús fue paciente, aguantando todas las tribulaciones que pasó y abuso. Y Él dice que nosotros también tenemos que pasar estas cosas. Lo indica en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Así que la paciencia de Jesús es que nunca pecó, ni nos permite a nosotros pecar. Dejen que estas palabras penetren en sus cerebros. solo si pecan en ignorancia serán perdonados. Los 10 mandamientos, la ley moral, nunca cambiarán. Parece que se nos ha acabado el tiempo. Todo esto es tan interesante para mí, puesto que no fue solo un hombre que dijo estas cosas, fue Dios hablándole a este hombre y mandándolo a escribir las palabras. Dios nos deja saber a través de su palabra que Él odia a los pecadores y que ahogó al mundo entero una vez. Quemó por completo a Sodoma y Gomorra, con todos los homosexuales y lesbianas, todos inmorales. Si desean arrepentirse, Dios no los odiará. Él odia tus pecados, pero no te odia a ti. Comienza diciendo esta oración. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Sé que no me rechazarás, salvarás mi alma. Tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que clame el nombre de Jehová será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora alaba al Señor. Tienes que ser bautizado en agua, sumergido por completo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si deseas una copia de este mensaje número 360 en CD o en cassette, favor de visitarnos a alamoministries.com o escribirnos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También nos pueden llamar al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga. Sigan adelante en el Señor y sintonicen mañana, puesto que vamos a continuar con estas enseñanzas y más lectura de la Biblia, no de mí, sino del Señor. Así que si piensan que vale más escuchar otro programa, es su decisión. Son almas libres para escoger. Aquí vamos a tocar una canción por H.B. Barnum, con su coro de vida, cantando el canto de oración de vida.